Cuentan que hace unos años se escuchaba mucha más vida en el campo. El croar de las ranas, el zumbido de los insectos o el estrídulo de las cigarras. Pero de manera cada vez más rápida, esos sonidos están desapareciendo. Ni siquiera escuchamos ya el mítico aullido de los lobos. Estamos apagando la vida que nos rodea y no podemos permitirlo. Esto es Somos Naturaleza, el podcast de WWF para quienes pensamos, cuidamos y sentimos el planeta.
Somos Naturaleza, el podcast de WWF para quienes pensamos, sentimos y cuidamos el planeta. ¿Nos acompañas?
Como no podía ser de otra forma, dedicamos nuestro primer podcast a uno de los animales más emblemáticos de la fauna española, el lobo ibérico. Queremos recuperar su voz, que se escuche alta y fuerte, como los aullidos que nos ha cedido Carlos de Ita, una de las personas que más sabe sobre la pérdida de los sonidos en la naturaleza. Abrigaos, poneos las botas y abrid bien los oídos. Nos vamos en busca del lobo.
Y la gran batida. Todos los hombres útiles del valle contra el lobo. Nuevamente, la vieja, eterna, implacable guerra entre el hombre y el lobo. El lobo, sin grandes presas salvajes en la mayoría de nuestros montes, no tiene más remedio que robar la carne al hombre. Y el hombre defiende su carne. ¿Cuándo terminará la guerra entre el hombre y el lobo?
Pues sí, esta voz tan reconocible es la del gran Félix Rodríguez de la Fuente en El Hombre y la Tierra. Muchas gracias a Radio Televisión Española por cedernos el audio, porque en WWF no podemos hablar de lobo sin contar con él, con nuestro primer vicepresidente. También está por aquí Gemma Rodríguez, responsable del programa de especies de la organización. Bienvenida a Somos Naturaleza. Gemma, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí.
Me alegro, Gemma. Imagino que sería estupendo para vosotros, para nosotros, poder comentar con Félix que por fin el lobo ha dejado de ser pieza de caza en España. ¿Tú qué crees que pensaría?
Bueno, creemos que Félix, y nos gustaría muchísimo poder comentar con él lo que ha sucedido estos días, estaría realmente satisfecho del paso que se ha dado, porque él ya en su momento luchó para que la situación del lobo cambiara. Recordamos que consiguió que dejara de considerarse alimaña y fuera reconocido por lo menos su aprovechamiento cinegético. Hoy en pleno siglo XXI había que dar el siguiente paso y reconocer que esta especie es clave para los ecosistemas y su situación es de vulnerabilidad, es decir, que está ocupando poco territorio, con lo cual creemos que Félix realmente estaría contento del paso dado que era el que tocaba dar.
O sea, que hemos pasado de considerar al lobo como una alimaña y por lo tanto casi digna de matar, ¿no? Había que acabar con ella, a esta decisión que es bastante histórica. Pero si te parece, vamos a dar un pasito atrás, ponemos un poco en contexto. Nos tenemos que ir a principios de febrero de 2021, cuando la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural ha incluido al lobo ibérico en el listado de especies en régimen de especial protección, más conocido como LESPE. ¿Qué significa esto a nivel práctico?
Pues a nivel práctico significa que el lobo tiene una consideración de especie protegida en toda la península, es decir, se homogeniza toda el carácter de especie protegida en todas las comunidades autónomas. Esto es muy importante porque hasta ahora, digamos que la gestión y conservación que se hacía del lobo difería sustancialmente entre unas comunidades y otras, y a nivel práctico también es muy importante que el lobo deja de ser considerado especie cinegética, es decir, no se va a poder cazar, y nos gustaría aclarar que es una se refiere a lo que es la caza comercial, es decir, no se van a poder establecer cupos preventivos de caza o de control de poblaciones de manera preventiva sin estar justificado. Y esta es la diferencia sustancial. Hasta ahora la gestión del lobo se basaba en algunas comunidades autónomas en el control letal, en dar muerte a una cantidad de individuos anualmente de manera preventiva.
O sea, que el cambio es que se acaba con esta gestión de prevención, digamos, ¿no? O sea, tiene que ser justificado y ahí es donde cambia el tema.
Es decir, y cambia también muy importante el enfoque que se le da a la gestión del lobo. Es decir, acaba el control letal preventivo y sin justificar, y empieza un enfoque más basado en la coexistencia, que es lo que venía diciendo la Comisión Europea. Lo que debe hacerse con los conflictos del lobo es prevenirlos ante todos, poner todos los medios para que estos ataques no se produzcan, tipo vallados, mastines, apoyar a los ganaderos para que puedan implementarlos. Y en caso de que los ataques sigan produciéndose y no sean evitables, solo en el último caso, entonces se podría contemplar un control de algún individuo problemático.
Claro. Este paso, además de un paso importante, ha sido muy controvertido. Imagino que viene un poco por aquí la controversia, ¿no?
Eso es. La controversia viene por aquí porque al incluirse al lobo en este listado de protección especial, hay varios sectores que se han manifestado abiertamente en contra. Pues por sus propios intereses, ¿no? Como pueda ser el sector cinegético, pero también hay comunidades autónomas, sobre todo las del norte, que tienen una mayor población de lobo, que se han manifestado también en contra de esta decisión y que desde WWF lo que consideramos es que deberían centrarse más en un enfoque basado en la coexistencia, que repetimos es lo que la propia Comisión Europea insiste.
Para nosotros, para WWF, el lobo ibérico es una especie bandera y luchamos por su protección desde que nacimos. Ya hemos comentado antes que Félix Rodríguez de la Fuente fue uno de sus primeros defensores públicos e utilizó todos los medios a su alcance para lanzar un mensaje de que se podía convivir con el lobo. Pero en general, Gema, ¿el lobo por qué es tan importante para la naturaleza?
Bueno, esta es la parte de la historia que menos se conoce, ¿no? Todos, cuando oímos hablar del lobo, nos viene a la cabeza los innumerables cuentos que hablan del carácter feroz del lobo o, por supuesto, los ataques a la ganadería extensiva que están en los medios constantemente. Pero el lobo tiene un papel vital para los ecosistemas que lamentablemente poco se cuenta, ¿no? Para empezar, está en la punta de la pirámide. Esto quiere decir que regula el resto de poblaciones de animales porque es un depredador nato. Y esta regulación tiene beneficios incluso para los propios ganaderos y agricultores. Por ejemplo, el lobo regula poblaciones de jabalíes, de corzos, que ejercen presión sobre la regeneración forestal y sobre los propios cultivos, con lo cual el lobo lo que consigue es reducir daños a la propia agricultura. También reduce los contagios de enfermedades a la cabaña ganadera, controlando las poblaciones de jabalíes, controla la transmisión de enfermedades como la peste porcina o la tuberculosis al ganado. Se le llamamos ganadero sanitario del campo, perdón, porque realmente es un papel poco reconocido y clave, y que ha llevado también a incluir el lobo en este listado, reconociendo su papel vital para los ecosistemas. Como esta parte no era nada reconocida, ni siquiera cuantificada, hay estudios incluso que pueden cuantificar lo que ahorra el lobo para los ganaderos en prevención de enfermedades. Por este motivo, como digo, lanzamos una campaña el año pasado que se llamaba Yo defiendo al lobo, que todavía continúa vigente hoy en día, para defender, reivindicar este papel del lobo en la naturaleza.
Es muy interesante este papel del lobo como regulador, como sanitario, y por lo tanto por eso insistimos siempre en que esta coexistencia es posible y tenemos que tender hacia ella. Se puede convivir con el lobo y lo queremos decir alto y claro. No sé si recuerdas, Gema, que hace unos meses hicimos un documental que recogía el testimonio de varios ganaderos que han conseguido llegar a esta convivencia con el lobo. El documental se llama En tierra de todos, lo hicimos con Javier Zurita y con Ofelia de Pablo, y cuenta las historias de Sofía, de Fernando y de Juan Miguel. El trozo que hemos elegido es el testimonio de Sofía, que es asturiana, y desde muy pequeña ha tenido que ir a cuidar las cabras al monte después del colegio para que no las atacara el lobo. Pero ella cuenta así cómo ha vivido su proceso.
Todavía no tienes la visión de bueno, sí, te han matado, los lobos te han matado un ternero porque ellos tienen que alimentar a sus cachorros, que son tan guapinos como y los quieren tanto como yo a mis cabritos, ¿no? Y eso cuesta, eso... Esa otra visión no la tienes hasta mucho más adelante. Que es un camino lento, yo lo he vivido, ese camino lento, y poco a poco fui cambiando. Primero, te digo que solo fue la mente la que cambió, era como la teoría, la acepto. Pero dentro de mí todavía había algo que no, que me dolía. Ay, como, pero si no os veo nunca más en mi vida, pues bien. Y ahora, pues ya di el siguiente paso, que para mí fue súper importante, a encantarme, a subir al monte, a escucharlos aullar y decir, madre mía, qué intensidad, qué fuerza. Ese grupo, la manada ahí aullando, esa, el grupo familiar, esa unión, me pareció un poderío. Fue muy emocionante porque dije, por fin vencí el último paso, el más complicado, ¿no? El de eso, el del alma, el corazón. Para mí no sobramos nadie aquí, entonces quiero que estemos todos y que convivamos.
Este documental se lo recomiendo a todo el mundo porque es simplemente maravilloso el dar voz a una serie de ganaderos que bueno, que están contando otra historia diferente que normalmente no tienen cabida en los medios porque normalmente los que se oyen son los más ruidosos, pero esto también existe. Existen ganaderos que reconocen que tienen que convivir con el lobo, que son hermanos del lobo, digamos, y que han puesto los medios para prevenir ataques. No son fáciles los medios, necesitan apoyo de la administración para ponerlos, necesitarían más apoyo económico y esto se ve en el documental y se refleja, pero es la solución y es a donde nos gustaría que se llegara en términos de coexistencia.
Estoy de acuerdo, es un gusto escucharles, además hablan con mucha franqueza, con experiencia y es un testimonio muy cercano y que no es fácil escuchar porque efectivamente se pone el foco siempre donde o de forma habitual donde suele haber problemas y esto es una parte de la solución.
Incluso muchas veces hablando con estos propios ganaderos nos manifestaban sus problemas a la hora de defender estas posturas, ¿no? tan neutrales y tan a favor de la coexistencia en sus lugares, en sus zonas de origen, no tienen fácil el transmitir estos mensajes o transmitir sus experiencias.
Vaya. Gema, está siendo muy interesante, pero vamos a ir terminando. Antes de despedirnos, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú has llegado a escuchar el aullido del lobo en libertad?
El aullido del lobo no lo he llegado a escuchar. Es bastante difícil, hay que tener paciencia, hacer esperas. Lo tengo pendiente, pero la gente que ha podido escucharlo realmente manifiesta que es estremecedor. Yo he tenido posibilidad de ver lobo salvaje y ha sido... Para todos los que íbamos en el grupo, ya fuéramos conservacionistas o no, realmente fue estremecedor, nos quedamos maravillados. Imagino que escuchar el aullido del lobo que transmite tanto, incluso se ha llegado a decir que gracias al aullido del lobo se puede incluso reconocer si hay cachorros en la manada, es decir, si la manada está criando, ¿no? Debe ser una experiencia sublime.
Sí, debe serlo, eso pendiente en cuanto la cosa mejore. Allá que vamos en busca del lobo. Pues antes de despedirte, me gustaría recordar que sigue en marcha nuestra campaña Yo defiendo al lobo. La podéis ver en nuestra página web www.es/yodefiendolobo. Podéis compartir vuestra defensa en redes sociales con el hashtag Yo defiendo al lobo. Y este documental tan bonito, ya habéis escuchado a una de sus protagonistas, a Sofía, pero podéis escuchar a Fernando y a Juan Miguel. Lo podéis también ver en nuestra página web, en www.f.es, En Tierra de Todos, que es el nombre del documental. Os lo recomendamos, ya os hemos explicado por qué. Y bueno, seguimos trabajando para avanzar en esta coexistencia. Pues Gemma, muchísimas gracias. Cuídate mucho y espero que nos veamos pronto.
Gracias a vosotros, gracias a ti, Amaya. Hasta pronto.
Somos Naturaleza, el podcast de WWF para quienes pensamos, sentimos y cuidamos el planeta. Gracias por estar y escuchar. Que lo disfrutes.
Bueno, pues escuchamos al resto de voces de WWF que nos van a contar muchas más cosas sobre naturaleza. Están con nosotros Coral García Barón y Marta Donlo. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis?
Hola, Maya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, un placer estar aquí.
Pues Coral, empezamos contigo. ¿Qué te ha parecido la entrevista con Gemma, todo lo que nos ha contado?
Pues la verdad que, Amaya, me ha parecido todo muy interesante, todo lo que ha contado. La verdad es que el lobo es una especie fascinante. Eso sí, la actualidad que tiene que ver con el lobo cambia casi a diario. De hecho, justo en el momento en que estamos grabando este podcast, acabamos de publicar una carta abierta en apoyo al criterio científico que hay tras la protección del lobo. Más de 300 personalidades del mundo de la ciencia han firmado esta carta para apoyar el dictamen del Comité Científico del Ministerio de Transición Ecológica. Como habéis contado antes en la entrevista, este comité recomendó incluir al lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. La firma de estos 300 científicos y científicas viene a respaldar el proceso que ha seguido el MITECO para proteger el lobo y para prohibir su caza. Entre los firmantes se encuentran directores de los principales centros de investigación en ecología de España, catedráticos de numerosas universidades y muchos otros investigadores e investigadoras de prestigio.
¿Y nos puedes dar algún nombre, Coral?
Claro, Amaya. Pues entre los firmantes, por ejemplo, se encuentran Fernando Valladares, del CSIC, Eloy Revilla, actual director de la Estación Biológica de Doñana, o Juan José Negro y Fernando Hiraldo, quienes también fueron directores de la Estación Biológica. Fernando Valladares estuvo en un evento nuestro y nos lo contó. Le escuchamos.
La ciencia aporta una mirada objetiva, fría, sobre la estadística y la realidad de datos, en este caso sobre la distribución y la vulnerabilidad del lobo en la península ibérica. Es un tema controvertido que tiene aspectos emocionales, psicológicos, sociales o económicos. La ciencia aporta esa objetividad para la gestión y creemos que abre las puertas a una negociación, a una discusión, a una conversación abierta en este convulso tema.
¿Y esta carta abierta qué es lo que dice exactamente?
Pues mira, os traigo una frase porque creo que resume muy bien el espíritu de esta iniciativa y representa además el consenso que une a todos los científicos y científicas que han firmado. La frase es la siguiente: las decisiones que afectan a la conservación de la naturaleza deben tomarse en base a criterios científicos y que no se supediten a intereses económicos o políticos. Pues eso, Amaya, que no podemos hacer caso de la ciencia solo cuando nos venga bien, sino que tenemos que escucharla siempre.
Desde luego.
Y ahora nos vamos con otra de nuestras especies bandera.
¿Y con cuál? Que tenemos muchas.
Pues es una que te gusta mucho, Amaya. Se trata del lince ibérico. Y además os traigo buenísimas noticias. Eso que me gusta a mí, traer siempre buenas noticias. Los expertos que siguen sus pasos y que están detrás del último censo del lince nos dan muchísimas esperanzas. Antes de seguir y para poner a los oyentes en contexto, tengo que recordar de dónde venimos. Es muy importante que hagamos memoria en lo relativo al lince, ya que en 2002 había menos de 100 ejemplares en nuestro país. La especie estaba entonces en una situación límite y a punto casi de desaparecer. Pero los esfuerzos de conservación que se hicieron durante estas dos décadas han tenido ya su recompensa. Y hoy hay aproximadamente unos 1.000 linces viviendo en los montes españoles. La verdad que todo un éxito que esperamos vaya a más, porque no nos vamos a quedar aquí. Nuestra ambición va mucho más allá, porque el objetivo que tenemos en WWF es llegar a triplicar esta cifra. ¿Lo conseguiremos? Pues nosotros vamos a visualizar la meta, como dicen los entrenadores, y pensar que de aquí a 2040 vamos a conseguir alcanzar los 3.000 ejemplares.
Pues precisamente para hablar de este tema, en el próximo podcast vamos a hablar con Ramón Pérez de Ayala, que es el coordinador de este proyecto, y que nos va a contar cómo vamos a conseguir llegar a esos 3.000 ejemplares que se dice pronto.
Pues estoy deseando escucharle, estoy atenta a esa entrevista.
Nada, en un mesecillo ya os lo contaremos. Pues Coral, muchísimas gracias, las buenas noticias siempre son muy bienvenidas. Y bueno, ahora vamos con Marta Donlo, que presenta Actitud Eco, y que nos va a contar un poquito de qué va esta sección.
Pues allá vamos. A ver, en esta sección básicamente lo que me gustaría es inspirar a todas las personas que nos estáis oyendo para llevar una vida más eco-friendly.
Cuando dices eco-friendly, quieres decir respetuoso con el medio ambiente, ¿no?
Bueno, sí, en realidad ya sabes que el tema de los anglicismos hay a gente que le gusta mucho y hay gente que no le gusta tanto, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis, es al final conseguir llevar una vida más respetuosa con el medio ambiente, sí. Hoy vamos a hablar de dos tendencias que están de moda en otros países y que sirven para relajarse, para conectar con la naturaleza, para relajarse en un momento en el que yo creo que la verdad es que estamos bastante necesitadas todas de este sentimiento un poco de paz, ¿no? Con la pandemia que la verdad es que estamos sufriendo, ¿no crees?
Sí, tanto que sí.
Pues mira, la primera de estas tendencias que te traigo viene desde Holanda y se llama, a ver si soy capaz de decirlo, que no creo, no me tratéis mal por esto, Koen Nufelen. Amaya, ¿te atreves a decirlo?
Venga, que me gustan los retos. Koen Nufelen.
Koen Nufelen, a ver, te lo explico un poquito. Quizás hayáis oído hablar de este tema porque ha salido en algún medio de comunicación, pero básicamente consiste en abrazar vacas. Se trata de una terapia para reducir el estrés y aumentar la positividad y surgió en las áreas rurales de Holanda, aunque por lo que hemos leído está adquiriendo bastante popularidad en el resto del mundo. Y claro, como no puedes ir por ahí abrazando vacas, por lo menos yo no me lo imagino, ¿no? Darme un paseo y de repente ver una vaca y abrazarla me parece una actividad de riesgo. En estos casos lo que se está poniendo en marcha es casi un negocio de turismo rural porque, por lo menos en Holanda, por lo que hemos visto, te cobran 25 euros para poder hacerlo. Lo que yo no sé si esto se va a poner de moda en España. Amaya, no sé cómo lo ves tú.
Pues yo no sé si a 25 euros el abrazo de vaca es un poco complicado. Pero bueno, si es una forma de incentivar el turismo rural, me parece muy bien.
Sí, la verdad es que sí. Además, en España tenemos bastantes animales, tenemos bastantes vacas, con lo cual, bueno, quizás estemos dando a ganaderos y ganaderas de este país una idea nueva de negocio. Y bueno, y la segunda parada que quería hacer con vosotras hoy es en Japón, y tiene que ver con darnos un baño relajante.
Pero bueno, siempre recordando que es mejor ducharse porque en un baño se usa más agua de la que necesitamos.
Sí, la verdad es que, a ver, no estoy hablando de un baño en un sentido literal. Es la traducción de una nueva tendencia que, bueno, nueva, es una tendencia que existe en Japón que se llama Shinrin-yoku.
¿Shinrin-yoku?
¿Shinrin qué?
Shinrin-yoku. El concepto no es nuevo, la verdad es que bueno, la palabra en sí tiene bastante gracia e incluso suena bonita, diría yo, pero a ver, tampoco es un concepto nuevo, pero tampoco es un concepto milenario, que ya sabemos que en Japón esto de las cosas milenarias se lleva mucho, ¿no? Lo que hemos visto es que es una idea que nació en los 80 y fue cuando se acuñó este término y básicamente es ir al bosque a dar un paseo, ¿no? El paseo de toda la vida. En el caso de Japón sí que os lo quería contar porque bueno, yo creo que los japoneses tuvieron que crear el término de darse un paseo, no darse un baño de bosque, porque la verdad es que tienen fama de sufrir bastante estrés, ¿no? Con eso de que viven hacinados en las ciudades y que para ellos lo de trabajar más de 8 horas al día es lo habitual. Y bueno, lo último que quería comentar de esto es cómo lo cuentan en la Wikipedia, que es el Shinrin-yoku, que es un baño de bosque, una actividad consistente en realizar una visita a un bosque sumergiéndose en él con los 5 sentidos. El objetivo de este baño, pues obtener un bienestar para la persona y un beneficio para la salud. Pues eso, conectar con la naturaleza, algo que yo creo que todos estamos echando mucho de menos.
Y además, hablando de conectar con la naturaleza, ese es precisamente el lema de la Hora del Planeta, que celebramos próximamente, en los próximos días, el sábado 27 de marzo, de 8:30 a 9:30, Ya sabéis que tenemos la cita con el planeta y este año el lema, el motivo, tiene mucho que ver con este Shinrin-yoku del que nos habla Marta y es conectar de nuevo con la naturaleza. Tenéis toda la información en la página web, lahoradelplaneta.es, y si nos estáis escuchando después de la Hora del Planeta, bueno, pues también podéis entrar para saber cómo se ha celebrado esta campaña mundial para darle un respiro al planeta y sobre todo para que volvamos a conectar
con ella en este año que está siendo tan duro. Pues Marta, antes de terminar, ¿dónde te irías tú a dar este Sinrin-yoku?
Pues ahora que estamos grabando esto desde Madrid, la verdad es que me gustaría mucho poder hacerlo en la selva Irati, que está en Navarra. De hecho, yo es que soy de allí y es un sitio al que me gusta mucho, mucho ir para conectar con la naturaleza. ¿Y tú?
Pues yo, como soy castiza y me quedo mucho por Madrid, la Sierra de Guadarrama es un sitio excelente para un Sinrin-yoku.
Pues yo, por mi parte, hasta aquí es lo que os quería contar hoy. La verdad es que me lo he puesto bastante difícil para el estreno, porque menudas palabras que me he buscado para pronunciar, madre mía. Pero bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.
Fenomenal, Marta, muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros seguimos y nos vamos ahora a una ventana de la naturaleza que nos lleva a conectar un poco con la Tierra del Lobo. Nos vamos a uno de los lugares con mayor riqueza natural, histórica, cultural y etnográfica de nuestro país, a Picos de Europa, el primer parque nacional y además una Tierra de Lobos por antonomasia. ¿Os venís con nosotros? Comenzamos nuestro paseo de la mano de Miguel Valladares.
A vista de pájaro destacan las colosales cumbres montañosas, con sus blancos gorros nevados surcados por torrentes y ríos que han conformado profundos cañones, con árboles casi imposibles que cuelgan de las laderas desafiando la gravedad, con sus ramas señalando el alejado curso del río. Es la huella de una historia geológica que nos ha dejado imponentes macizos, lagos y paisajes kársticos singulares, con un intenso verde que todo lo invade. Al descender, el estrecho río brama con fuerza y nos abre el camino a las espectaculares vistas de un bosque de robles, tilos y castaños que forman un tupido dosel por donde apenas pasa la luz. En esta enorme superficie de paisajes y bosques podemos encontrar la quinta parte de toda la flora española y más de 200 especies de vertebrados, como el majestuoso quebrantahuesos, el amenazado urogallo, rebecos, corzos, nutrias y osos. Y allí donde clarea el bosque podemos divisar con suerte una hembra de lobo ibérico acercándose a su cubil, donde le esperan sus tres cachorros todavía con los ojos cerrados. Pero ellos no saben que su futuro es incierto, porque este icono de nuestra fauna salvaje ha estado históricamente rodeado de mitos y leyendas negativas y sigue perseguido y acosado. Imposible concebir nuestros paisajes salvajes sin la inconfundible silueta del lobo rompiendo el alba. Como en este parque nacional, el más veterano y el segundo más extenso de España, su corazón Covadonga lleva más de 100 años protegido. En Picos de Europa también tiene que seguir latiendo el corazón de esta joya de nuestra fauna. Defendamos al lobo ibérico.
Pues así termina nuestra primera entrega de Somos Naturaleza. Contadnos qué os ha parecido, de qué queréis que hablemos en los próximos programas o dónde os gusta ir a conectar con la naturaleza. Esperamos vuestros audios de WhatsApp en el 608-006976, lo repito, 608-006976 o por correo electrónico a somosnaturaleza@wwf.es. Y si os ha gustado lo que hemos contado, no dejéis de visitar nuestra página web www.wwf.es para descubrir más sobre nuestro trabajo y sobre cómo podéis ayudar a la naturaleza dedicándole vuestro tiempo libre, compartiendo información o haciéndoos socios o socias. Y como es el primer programa, nos vais a permitir que demos las gracias a Jesús García y a Beatriz Salido por prestarnos su voz, a Amalia Marauto por la identidad visual y a Miguel Valladares Salado por ambientarnos con esta sintonía que ha creado expresamente para Somos Naturaleza. Y muchas gracias a Álvaro Rodríguez porque él es el responsable del diseño sonoro. Muchísimas gracias. Podéis suscribiros para no perderos nuestros siguientes episodios y que el aullido del lobo os acompañe.
Somos Naturaleza, el podcast de WWF para quienes pensamos, sentimos y cuidamos el planeta. ¿Nos acompañas?